Estamos con... ¿quién?
Con Sergio Almeida, una persona con discapacidad visual que en estas últimas elecciones participó como autoridad de mesa.
Así que fue vicepresidente en una de las mesas de las elecciones legislativas de este 2025.
Sí, utilizando el padrón en braille.
Bien, recordemos que esta iniciativa del padrón en braille surgió gracias al programa nuestro, Nos Vemos, el año pasado, cuando hicimos una entrevista a la secretaria electoral, ¿no? Y surgió el tema de cómo poder incorporar a personas con discapacidad visual o con otra discapacidad a las elecciones. Nos preguntaron si nosotros adecuamos algún tipo de padrón o algo. ¿Ustedes se animan? Lo primero que dijimos fue...
que sí.
Obvio que sí. Y bueno, así que así estamos. Bien, entonces, después, conjuntamente con la Biblioteca Popular de las Misiones, creo que era...
Vamos a presentarle a
Sergio y vamos a ver si él tiene alguna
información. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Gracias por venir al programa. Y
Buenos días, Francisco, Fernando, al otro compañero acá,
Matías.
Sí, muchas gracias en primer lugar por la invitación y bueno... efectivamente fue así. Mediante la Biblioteca Pública de las Misiones, el sector ciego, ahí donde yo me enteré, ¿no? Recientemente les comentaba acá que yo no sabía que la iniciativa acá fue de ustedes el año pasado, de uno de los programas que tuvieron acá. Y la verdad que qué lindo saber eso, ¿no? Que haya sido yo justamente el privilegiado, por decirlo así, en formar parte de esta... de esta iniciativa, digamos, y bueno, sin saberlo, ¿no? Porque yo no sabía de que surgió la idea de acá, ¿no?
Porque cabe aclarar que es la primera autoridad de mesa utilizando un padrón braille en todo el país.
Así es.
No solamente acá, sino que fuiste la primera persona con discapacidad visual en ser autoridad de mesa.
Sí, increíble.
Eso es un gran paso, realmente.
Así es, increíble, porque yo no, la verdad que no tenía idea, no sabía. Que bueno, cuando llegué a la escuela, bueno, ya me habían dicho que iba a ser la primera persona ciega que iba a trabajar en esto. Pero bueno, viste que hasta el momento que eso pasa, vos medio que decís, ¿será que en otra provincia no habrá habido ya? Pero cuando me empezaron a contar desde otros lugares, que desde ahí, de hecho, los mismos periodistas me decían que sos el primer ciego, digamos, en el país y creo que en América Latina, porque en Brasil o Chile o países acá limítrofes tampoco no hubo hasta ahora esto. Entonces la verdad que a mí me dijo, ay, me temblaron las piernas, ¿no?, en ese momento.
¿Y qué fue lo primero que pensaste cuando te propusieron eso?
Y bueno, y es lo que estaba contando, ¿no? Pensé, dije, ¿será que voy a lograr? ¿Será cómo me va a salir? ¿Cómo va a ser el tema con las personas cuando vengan a emitir su voto? Y bueno... y una vez que fui a la capacitación es como que me empecé a aliviar un poco, porque ahí me empezaron a mostrar cómo eran, cuando me hicieron conocer el padrón en braille, cuando me hicieron tocarlo, digamos, y bueno, empecé a ver que era accesible, que se podía trabajar. Más cuando me dieron, que he visto que el padrón estaba marcado, por ejemplo, estaba en orden alfabético, nosotros teníamos de la A a la G, entonces ahí... cada separador, digamos, de las distintas letras estaba como que sobresalía, digamos, del padrón. Entonces ahí vos podías leer, podías buscar tranquilamente la A, la B, la C, sin necesidad de estar hojeando el cuaderno.
Claro, si estaba separado en cuanto a letras.
A letras,
¿no? Tal cual. De la A, la B, la C, la D.
Así es.
Hasta la G.
Sí, y así ibas, llegaba una persona con el apellido que empezaba con la B, por ejemplo, vos te ibas a la B directamente y ahí, bueno, buscabas. Yo me manejaba más por el orden, ¿no? Por el número de orden, que para mí era más fácil que buscar por la letra, porque como era una mesa de extranjeros, normalmente suelen tener doble apellido, ¿viste?
Claro.
Y entonces me manejaba más por el orden, porque ahí era más fácil
largo, de ubicar. Apellido largo.
Y la verdad que bien, como decía, tuve esa incertidumbre, digamos, no voy a negar que estaba con ese miedito, digamos, ese... Y nada, pero
que ese miedito es normal.
Es normal, sí.
Porque si vos no tenés miedito, no tenés esa esa responsabilidad de que las cosas salgan bien.
Exactamente.
¿No? Porque si a vos no te daba ningún problema, no. Este,
y no.
Que pase lo que pase.
Y nada, y aparte, si bien yo tuve familiares, amigos, todos que trabajaron como fiscal y hasta presidente de mesas y todo, y me comentaban algo de lo que era ahí, ¿no? Pero yo decía, yo nunca me imaginé que yo podría trabajar en esto. Y una hermosa experiencia. O sea, si vos me vas a preguntar cómo fue en general, realmente para mí fue algo inolvidable, ¿no? Porque pude desarrollar, pudimos desarrollar, tuvimos una muy buena jornada, digamos, y la verdad es que estuvo lindo, estuvo bien, estuvo hermoso realmente, ¿no?
¿Y qué desafío enfrentaste ese día en...? ¿Y cómo lo superaste?
Mira, cuando llegué y empezamos, ya cuando empezó la jornada, después que armamos toda la urna y armamos toda la... Ya nos acomodamos en la mesa con mis compañeros, tenía la presidente de mesa y yo como el primer vicepresidente, y estaba con nosotros un fiscal general. Y bueno, y al principio, bueno, bien, no hubo ningún tipo de inconveniente. Las personas que venían no nos... En ningún momento cuestionaron, porque puede llegar a ver, ¿viste? Puede llegar a ver qué hace esta persona, cómo me va a guiar, cómo... Pero gracias a Dios, digamos, no hubo nadie que cuestionó eso, sino que llegaba al contrario. Llegaban y felicitaban y preguntaban a las mismas personas que venían a emitir su voto.
Claro, esa es la reacción de la gente.
Sí, la reacción, la gente reaccionaron bien, digamos, y me preguntaban cómo me manejaba yo. Y bueno, yo le mostraba ahí rapidito cómo era, hasta les hacía tocar, digamos, el sistema de braille, cómo era. Y bueno, y bien, no hubo nada anormal, digamos. Quizá empezó un poco a, no digo complicarse, no, pero empezó como a partir de las 9:30, como que empezaron a venir más la gente. Y bueno, y como la prensa venía y pedía para, porque yo ahí no podía dar notas donde estaba, porque ahí está prohibido, ¿no? Yo solo puedo sacarme fotos y eso, pero ya hacerme notas tenía que salir afuera del edificio, digamos. Y bueno, y ahí me empecé quizá a atrasar un poquito con el tema del padrón, porque la gente empezó a venir, pero como mis compañeros eran excelentes personas, después me decían de las personas que vinieron y me ponía al día, y bueno, ya está.
¿Y cómo fue la capacitación? Porque tuvieron que capacitarte para que vos puedas ser autoridad.
Sí. Me citaron un día que fue, creo que fue uno de en esa semana antes de las elecciones, fue un martes a la tarde. Bueno, y me fui allá al Tribunal Electoral para las 4 de la tarde, y bueno, ahí estuve, me mostraron la urna, cómo era, cómo armar la urna, luego los adhesivos ahí para pegar, digamos, la urna, porque te dan desarmada, ¿no?
Claro, es una caja desarmada.
Sí, una caja desarmada, entonces ahí tenés que armarla. Y ahí me empezaron a mostrarme eso, a mostrarme cómo eran los sobres, en el cual yo iba a tener que firmar ese día cuando estaba trabajando.
¿Y contacto con el padrón en sí tuviste ahí o el día de las elecciones?
Ahí en el tribunal. Ajá. Porque ahí me mostraron cómo era el padrón. Y bueno, ahí me estuvieron explicando cómo tenía que trabajar yo. Y bueno, y ahí, de hecho, las personas mismas que me habían... hablado y me habían comentado que para, o sea, que habían sugerido, ¿no?, para que yo estuviese trabajando ahí, ya me habían dicho cómo, más o menos dado un pantallazo, digamos, cómo era el padrón, ¿no? Entonces algo yo ya tenía idea de cómo era y cómo tenía que hacer el día que iban a el día de las elecciones, ¿no?, cómo tenía que marcar. Y bueno, entonces medio que yo ya sabía cómo era. Pero ahí, igualmente, no es lo mismo que te cuenten cómo es cuando es que vos lo toques, ¿no? Entonces, yo estuve tocando, explorando bien. Y ahí, bueno, miraron el padrón y también miraron una guía en braille, para que lo vaya leyendo en la casa, digamos, y también en audio, me pasaron. En audio para que lo esté leyendo y, bueno, para aprender sobre qué es la elección, qué es lo que yo tengo que hacer, cuál sería mi rol, y bueno. Y ahí, re bien, o sea, no hubo ni... Muy, las personas que me capacitaron, excelentes personas, la verdad, de ahí del Tribunal Electoral, la verdad que estoy muy agradecido con ellos porque me trataron muy bien, me explicaron muy bien. De hecho, hasta ellos me preguntaban cada rato cómo estoy bien, voy bien, me decían, no, excelente, o sea, no ningún misterio, digamos, o sea, re bien.
O sea que puedo decir que fue una jornada positiva.
Positiva, positiva, por donde se la mire, vamos a decir así, porque no hubo ningún inconveniente, nada de nada, digamos, nada anormal, nada que que yo pueda decir hoy, che, no, hubo un momento que estuvo complicado, ¿no? De hecho, hasta después en el escrutinio, todo fue muy bien con los fiscales. Fue excelente, la verdad que
De esa partecita vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sí?
Sí.
Sergio, ¿qué cambios crees que se pueden seguir haciendo para que las elecciones sean accesibles para las personas con discapacidad visual?
Bueno, en principio, con lo que ya hemos arrancado, digamos, con el padrón en braille, estamos bien, digamos. Estamos bien porque con el padrón se pudo, o sea, con el tema del braille pudimos, o sea, al menos yo pude manejar bien, pude manejarme bien ese día sin ningún tipo de inconveniente. Pero no estaría mal, ¿no? No estaría mal quizá probar con otros métodos como el tema de la informática, ¿no? Probar, porque quizá son cosas que, por ejemplo, yo, si me preguntás, yo manejo ambas cosas, digamos. Manejo el braille y también manejo la informática. No estaría mal probar con la informática para ver si quizá eso vos podés acelerar un poquito más, digamos, tu trabajo. Porque con el braille, más allá de que haya esté todo bien adaptado, de todas maneras, igual, y que vos seas un experto en tema de lectura braille, quizá no si la gente, vamos a suponer que los electores vengan muy de seguido, este uno tras el otro, quizá te vas a ir quedando un poquito, porque viste que la gente no viene en orden. La gente a veces viene el orden, no sé, 300, claro. Y enseguida viene el orden 1, por ejemplo, y tenés que volver allá en la primera página, y quizá eso te va retrasando un poquito con,
claro,
el braille.
Por ahí, directamente poniendo el número de documento, ya salen todos los datos en una base que esté informatizada.
Efectivamente. Con eso se podría probar, ¿no? Se podría probar, y yo creo que no estaría de más probar en eso. Pero con esto no quiero decir que con el braille no va, porque con el braille vamos muy bien. O sea, y fuimos muy bien, y creería yo que en las próximas elecciones, si se sigue incorporando el braille, vamos a ir bien. Pero no estaría de más probar con la informática, yo creo.
¿Vos fuiste vicepresidente?
Vicepresidente.
¿Te animarías a ser presidente de mesa?
No sé. Creo que ahí tampoco complicado, porque al menos observando a mi presidente ese día ahí, hay muchas cosas que quizá no sé si todavía podríamos nosotros, digamos, como ciegos total. O quizá una persona de baja visión podría manejar, pero quizá un ciego total ya se complica un poquito, porque tenés que firmar muchos documentos, tenés que ser un poquito más rápido, digamos. Más con respecto al tema después de los escrutinios y todo eso, ya quizá es medio complicado, digamos, todavía, ¿no? No digo que al futuro se pueda también. ¿Quién te dice que no? Pero bueno, mientras tanto, creo que con el tema de la vicepresidencia estamos más que bien, digamos, para arrancar.
Es un comienzo. Obviamente que esto se va a ir mejorando, supuestamente.
Por supuesto. Viste que todo. Cuando arrancás con algo, siempre, a futuro, siempre las cosas van evolucionando con ayuda de la tecnología y muchas cosas se van incorporando también. Porque yo estoy seguro que esto vino para quedarse, ¿no? Quiero creer que en las próximas elecciones van a haber más personas que se animen a trabajar en esto, y bueno, y que seamos, quien te dice que Misiones, bueno, sea la provincia que anime a las demás a ponerse las pilas también, y bueno, que en las próximas elecciones realmente seamos más ciegos trabajando en esto.
¿Y qué fue lo que te motivó a involucrarte tan activamente en esto?
¿Por qué dijiste que sí cuando te propusieron?
Porque, a ver, ahí está algo que yo, es algo muy personal mío, ¿no? Que yo tengo que a mí siempre me gustaron los desafíos. Yo desde chiquito ya tuve eso, los desafíos siempre me han gustado. Nunca acepté el no tampoco, ¿eh? Nunca acepté que me digan, vos no podés. Eso ya, no sé si vamos a decir una terquedad mía, digamos, que tengo, pero yo desde que era chiquito, ya desde de muy pequeño, de niño, digamos, yo soy el primer hijo de mis padres. O sea, yo, mi primer hermano vino cuando yo tenía 7 años. Y hasta los 7 años yo me crié solo, pero tenía un primo mío que también era hijo único y tiene mi edad, ¿no? Y nos criamos juntos porque yo soy de la localidad de San Antonio. Y allá, bueno, ese entonces era una zona rural. Y él, bueno, él ve, por supuesto. Y con él, yo quería jugar con él, o sea, y él se trepaba a los árboles y yo también le seguía. Él quería ir a jugar en el medio de los chanchos, yo también me iba y me metía. Él quería, él jugaba al fútbol y yo también, y él me trataba a mí como una persona normal, o sea, no como el cieguito a mí, es nunca.
Que sos una persona normal.
Sí, y bueno, sí. Eso ahí está. Que no, perdón por la expresión, pero yo quise decir una persona, digamos, que ve, vamos a hablar así, ¿no? Uh-huh. Una persona que ve. Él me trataba como que si yo veía. Para mí, él no, él tampoco no me ponía el límite. Él no me decía, ay, pero vos no vas a poder. Nunca me dijo eso. Al contrario, como que me exigía y yo decía, sí, puedo. Entonces, bueno, yo jugaba al fútbol con él. Seguía el sonido de la pelota en el césped y jugaba normalmente. Y después andar en bicicleta también por el barrio. Y bueno, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso ya desde adolescente y de joven siempre tuve eso. Que nunca aceptaba el no. Yo decía, de alguna manera yo voy a poder. Entonces cuando me propusieron esto, yo dije, más allá de la incertidumbre y todo como les contaba hoy, dije, no, yo tengo que poder. Aparte, yo digo, lo voy a hacer porque eso no solamente va a ser un trabajo para mí, porque es un trabajo, ¿no? Esto, digo, no solamente va a ser un trabajo, sino que va a ser también, ojalá que esto sirva para motivar a otras personas. A otros ciegos que se animen, ¿no? Que se animen, que no tengan miedo. Porque yo sé que hay muchos ciegos que escuchan ahora y muchas personas que tienen mucho talento, mucha capacidad. De hecho, gente que hasta tiene estudios universitarios, pero muchos no se animan. Tienen el miedo, tienen siempre esa incertidumbre de decir, pero mirá, si voy y me sale mal. Yo digo, quédate tranquilo porque nunca nada nos va a salir bien. Algo siempre nos va a salir mal. Pero a raíz de esos errores uno aprende, ¿no?
Claro, por ahí uno puede, no tiene que arrepentirse de lo que hace.
Exacto.
Sino de lo que no hace.
Por supuesto.
Porque si no lo probaste, no lo intentaste, no vas a saber si vas a poder hacerlo.
Y sí.
Por ahí, si intentaste algo y no te salió bueno, vas a buscar una forma o una estrategia de poder lograrlo en otra oportunidad.
Y claro, aparte vas a decir, bueno, si me salió mal acá, yo voy a decir, bueno, ¿qué tengo que mejorar? Tengo que mejorar en esto. Y bueno, y eso es lo que me motivó, porque esa es mi intención, de hecho. Seguir en esto y se me proponen de nuevo, pero yo con la intención, yo por eso doy notas y no tengo problemas cuando me dicen que venía a hablar, porque yo quiero que con esto la gente, la gurizada, como hablamos nosotras acá, nuestros términos, se animen y se pongan las pilas. Porque hay una cosa que yo siempre digo también, nosotros luchamos para que la sociedad nos incluya, pero también yo creo que nosotros, las personas ciegas, vamos, hablemos de los ciegos, ¿no? Tenemos que incluirnos también, hacer ruido y mostrar que acá estamos nosotros, que tenemos capacidades, que desarrollamos capacidades nosotros también distintas, que ya no es mi capacidad, no es la misma que la tuya, ni la tuya como la mía, pero que yo también puedo y que podemos, y que empleando estos, el tema de las cosas accesibles que hay, como la tecnología, como el braille, se puede. Si yo lo pude, ¿por qué los demás ustedes no lo van a poder? Al contrario, van a poder también. Porque así yo me motivé a través de otras personas. Otras personas que antes decía, bueno, yo puedo cocinar. Y yo dije, ay, si él puede cocinar, ¿por qué yo no voy a poder? Entonces me animé sí. Y gracias a Dios hoy en día soy una persona independiente y autónoma gracias a eso. Porque yo también me motivé a través de otras personas, ¿no? De profesores ciegos, de amigos ciegos. Y bueno, y gracias a eso hoy puedo decir que soy lo que soy hoy en día mediante esas personas también, ¿no?
Bueno, otro día te vamos a invitar, pero para que nos cuentes tu historia de vida.
Dale.
¿Sí? Para conocer a Sergio Almeida, cómo se desarrolló y qué a futuro va a ser Sergio. ¿Sí?
Sí, dale.
Ahora, lamentablemente, se nos está acabando el tiempo.
Dale.
Así que te damos gracias, Sergio, por venir y
gracias
contar tu experiencia. Y la verdad que totalmente agradecido.
Y vamos a ver en las próximas elecciones, a ver
si te siguen convocando.
Exactamente.
A mí y a otros más, ¿no? Ojalá que otros también se animen. Esta es la idea, que otros también se animen. Y bueno, yo acá yo también estoy y me voy a postular.
El puntapié inicial ya fue dado. Ahora vamos a ver cómo sigue el partido.
Por supuesto.